desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es en el Salmo 79, en esta noche. Mientras estamos buscando en nuestras Biblias, los hermanos acá, quiero saludar a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, también a los que nos siguen por medio de Facebook y YouTube. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra iglesia. Voy a dar lectura del versículo 1 hasta el 9, y en el versículo 10 lo hacemos todos. Vea lo que dice la Biblia. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre con agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Terrible esto, ¿no? Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están a nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, pero no sobre nosotros, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Todos en el versículo 10. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está su Dios? Sea notoria en la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Padre, tengo tu palabra en mi mano. La alzo con mucha gratitud y también con responsabilidad, pidiendo perdón por mis pecados y rogando que tú uses mis labios en esta noche para poder instruir, educar y sobre todo enseñar a tu pueblo. Háblanos al corazón por aquellos que traemos cargas, que tú, Señor, hoy las puedas quitar. Aquellos que traemos incertidumbres, hoy nos puedas por lo menos abrir un poquito la puerta. Aquellos que venimos confundidos, que hoy salgamos nosotros, hoy salgamos de acá entendidos. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El cuadro que nosotros acabamos de leer en estos versículos del Salmo 79, versículos 1 al 10, es un cuadro verdaderamente desastroso. Es un salmo de Asaf, que era el director de música del rey David. Y el cuadro que vemos nosotros es acá de miseria, de tragedia, de muerte, de sangre, de impotencia. Yo le pregunto a usted en esta noche que me escucha por la radio, que me ve por Facebook y YouTube, y los que estamos acá en esta noche, le pregunto yo a usted en esta noche, ¿cómo se sintiera usted si algún día tuviera que experimentar un siniestro a alguno de los que ustedes ama o de los que usted no ama? Curioso, este salmo fue hecho allá en el año 2004. No había pasado lo que pasó este día sábado, domingo en Matamoros, con esta cuestión de los incendios, con esta situación de la violencia, con los bloqueos, con las tirazones, con los ametrallamientos, con los encuentros armados. Y le preguntaría yo a usted, pensando en lo que acabamos de ver, porque nos dio lástima, nos da tristeza, nos da impotencia, nos da en realidad en qué pensar nos pone esto. Quiero preguntarle a usted, usted que trabaja y tal vez no está a gusto, usted no está satisfecho, usted no está contento con lo que gana. Ya ha hablado con su jefe le dijo que iba a hablar con la persona encargada de finanzas de la empresa. Usted pidió un aumento, le dijo, le explicó las razones por qué pedía usted un aumento, le dio los motivos, le explicó a usted cuáles son sus credenciales, que tenía tanto tiempo de estar ahí, que tiene ya tanto tiempo de trabajar, que ha sido una persona productiva, que ya tiene tantos años, de que a usted no le aumentan, y a usted ahora se atreve, pierde la vergüenza, y dice, bueno, no tengo nada que perder, me voy a arriesgar y voy a hablar con mi jefe para que me aumenten. Y el jefe le dice, mire, si quieres quedarte, quédate con lo mismo que ganas, o si no, pues ya sabes por dónde está la puerta. Y el día siguiente, la fábrica se incendia, ingeniero. ¿Cuál sería la reacción de este resentido? Una gran alegría. ¡Qué bueno que le pasó a este viejo! ¿Verdad? ¡Qué bueno que le pasó esto a la fábrica! O aquellos que son simple y sencillamente flojos, que no trabajan, dijeron, contentos porque entonces de todo modo nos van a pagar por la ley, y en lo que reacomodan todas las cosas de la fábrica, yo me voy a quedar en mi casa devengando salario, devengando sueldo, sin tener que trabajar. ¿Qué le parecería a usted que incendiaran el edificio más importante de la ciudad? Que incendiaran el edificio más importante, o probablemente usted está molesto, usted lo echaron del distrito escolar, usted está ofendido, usted está irritado, usted era chofer, dame la siguiente figura, por favor, por ahí. Y uno de esos días que tiene un accidente usted, se incendia el autobús y por ahí venía dentro del autobús el hijo de su peor enemigo. Bueno, ¿por qué no se lo revierto mejor? No, ahí venía en el autobús su hijo. ¿Cuál sería su reacción que al saber que el bus número 4 de la ruta no sé cuál se incendió y ahí venía el chofer, era fulano de tal, aquel sangrón, aquel que me cae mal, aquel que me quitó a mi mujer, aquel que violó a mi hija, aquel que me hizo la vida miserable? ¿Cuál sería su reacción? Su carro incendiada, una casa incendiada, que fue lo que vivimos nosotros hace unas cuantas semanas por acá, en esta calle de la Frontón, la San Francisco Frontón, se incendió. Y probablemente la casa, esa que se incendió, fue la casa de la persona que usted lo estafó. ¿Saben para dónde voy, verdad? ¿Cuál sería su reacción? ¿Pero qué le parecería si no es ninguno de esos edificios, algún día se incendie su iglesia? Esto ha pasado. Hace 4 o 5 años, 1 o 2 años antes de la pandemia, se empezó dando por ahí una situación bastante esporádica. Se empezó a dar una situación bastante fea donde empezaron grupos minoritarios a incendiar iglesias en el estado de Tennessee, en el estado de Mississippi, en el estado de Alabama, de Oklahoma, y especialmente eran, le llaman en inglés arsonage, personas resentidas. Dicen que entró, claro, lo que hemos continuado viendo nosotros es de que aparece por ahí que es un resentido, tal vez un hermano de la iglesia, es un hermano de la iglesia que se fue molesto y se juntó por ahí con otro grupo de resentiditos y decidieron, pues, tal vez por alguna mala doctrina, por alguna mala praxis, cualquier cosa. Le hago la pregunta, porque ahí es donde voy ahorita. Nosotros no hemos sido, o no vamos a ser la excepción. La primera iglesia bautista de Dallas, que es una iglesia emblemática en el estado de Texas y en los Estados Unidos, fue unos 2 años antes víctima de unos destrozos tremendos. Y se tuvieron que recaudar millones de dólares para volverla a construir. Yo no sé si en el vecindario o en el grupo de las otras iglesias se han de ver alegrado de que esa iglesia sufrió un siniestro o se inundó o hubo el terremoto y se cayó y lo que sea, un tornado, un huracán, lo que sea. Pero lo voy a traer a su territorio. Si alguno de estos días, espero que sea después que yo me vaya, ¿verdad? No ahora. Es una hipótesis. Llegar a pasar en alguna, porque no me gustaría en ningún momento, no sabría ni cómo reaccionar, si hubiera alguna iglesia en la ciudad que ha intentado probablemente querer ser la protagonista, o lo traemos al territorio nuestro. ¿Qué pasaría si en esta época de huracanes entra el huracán y se vino el huracán y vino toda una desgracia y el único edificio que se arruinó fue el de la West Bronzeville? Un alambre mal conectado, una situación bastante por allá no hecha bien, y pareciera una desgracia, se cae el techo, se rompen las ventanas. Esto solía pasar, por ejemplo, en Colombia, en Medellín, cuando teníamos nosotros frecuentemente los viajes que hacíamos a Colombia con la familia Cardona, especialmente allá en Medellín, donde en los tiempos de los carteles de Cali y los carteles de Medellín bombardeaban ciudades enteras y los vidrios se quebraban. El pastor, por lógica, por estética y porque era la casa de Dios, la idea, hermanos, vamos a meternos la mano en la bolsa y vamos a comprar cada uno de nosotros una ventana, pues. Y pues compraban las ventanas y después a los 14 días, otro bombazo. El pastor ya decidió decir, ¿sabe una cosa, hermanos? Ya no vamos a poner ventanas. Pero si llegara a pasar algo en su iglesia, en la suya, en la que usted se congrega, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, usted que está acá con él, si llegara a pasar algo en esta iglesia, algo que tuviera que demandar de nosotros hacer un esfuerzo inmenso, seríamos nosotros de las personas que dijéramos, ah, no, con permisito, dijo Monchito, yo de aquí me voy, y miren ellos cómo hacen para levantar la congregación. Ah, no, yo no estoy, es más, ni miembro soy yo de la iglesia. Yo iba ahí ocasionalmente, ese era el tema. Le diéramos la espalda, oiga esto, le diéramos la espalda nosotros a la iglesia que nos dio la mano. Le diéramos la espalda nosotros a la iglesia en donde nosotros nos convertimos. Le diéramos la espalda a la iglesia en la cual a nosotros nos atendieron. Le diéramos la espalda nosotros a la iglesia que un día cuando más la necesitamos estuvieron ahí. Le diéramos la espalda a nosotros a la iglesia, que un día ahí fue donde yo presenté a mis hijos, ahí fue donde yo me casé, ahí donde hice la quinceañera de mi hija, ahí donde se casaron mis hijos, ahí donde enterré yo a mi abuelito, a mi abuelita. Seríamos nosotros los que tendríamos que huir en vez de construir. Ese es el salmo de esta noche. Y en los minutos que tengo, voy a explicar las causas. Dame el primer punto. El pecado de nuestros padres. En el 79, versículo 8, dice así, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. ¿Sabe usted a qué le atribuían ellos esto? ¿Sabe usted a qué le atribuían la invasión de Nabucodonosor, el incendio de la conquista de los filisteos y de los caldeos? El pecado de su papá y de su mamá, los pecados de sus abuelos, que le habían dado la espalda a Dios. Y precisamente por eso Dios se airó contra ellos y los destruyó. Y vea lo que dice la Escritura, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos. No se aplicaba probablemente a nuestras vidas, pero sí se aplicaba a las consecuencias de las vidas pecaminosas de nuestros padres. ¿Te recuerda que hemos dicho que cualquier decisión que nosotros tenemos hoy no solamente nos afecta a nosotros en lo personal, sino que nos afecta a las generaciones venideras? Este es uno de los muchos textos que se ayudan muchas veces a contradecir en la corriente de la actualidad que se menciona de esa situación famosa llamada la generación o la maldición generacional. O yo estoy llevando la culpa de los pecados de mi abuelo, estoy llevando la culpa de los pecados de mis padres, mi abuelo fue borracho, mi papá fue borracho, por eso soy borracho. Mi abuela tuvo 3 maridos, mi mamá tuvo 4, yo ahora ya voy por el 5, ¿verdad? Total, esas famosas maldiciones generacionales. Pero hay una cita en adelante, la última que tenemos por ahí, Mateo 12, 46, 50, la última que tenemos en el punto, sí. Vea lo que dice la Escritura. Mientras él aún hablaba a la gente, de aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Seguimos? y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Entonces ellos entendieron, esta generación que estaba viviendo en los tiempos que escribió el salmista, el 79, entendieron y dice, aquellas cosas que pasaron en el pasado, aquellas cosas que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, ahora nosotros estamos pagando los platos rotos, ahora nosotros estamos pagando las consecuencias, ahora nosotros estamos pagando prácticamente, o la factura de los errores de mis padres las estoy pagando yo. Segunda cosa, el pecado personal. 79.9, mire, esto se llama autocrítica, esto se llama ser uno bastante objetivo, esto se llama ser uno bien sincero. Yo no sé si usted ha escuchado personas que dicen, a saber qué estaré pagando yo. Yo conocí a una persona tan íntegra que dijo todo lo contrario. Yo sé por qué me están pasando estas cosas. Y puedo narrar con A, B, C y D, y puedo narrar de 1, 2, 3 y 4. O sea, todas estas desgracias, estas situaciones que estoy pasando en mi vida, yo no voy a encontrar culpables porque ya sé quién es el culpable. El culpable soy yo. No quiero echarle la culpa a yo, mi abuelo. Es que nosotros nos venimos de no sé dónde porque mi papá vendió la casa. Nosotros nos tuvimos que venir a Los Ángeles, a California, porque mis papás eran borrachos y le embargaron la casa, lo metieron a la cárcel y no tuviéramos otra alternativa más que venirnos a los Estados Unidos. Y dice el salmista, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona, no los pecados de mi papá ni de mi mamá, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Hay algo que nosotros podemos pasar por alto y mientras vivamos haciendo cosas que vayan en contra de Dios. Y le voy a decir algo, tengo algo marcadito, no lo puedo repetir, lo hubiera querido repetir, tal vez hubiera lucido mejor, pero mi memoria, mi mente me falla. Para aquellos que estamos yendo en contra de, oiga esto, para aquellos que estamos yendo en contra de la corriente y que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, la bendición de Dios, que es suya, se tardará. Mientras más intentemos pelear en contra de Dios, mientras más intentemos de esa forma así frenética, desesperada, y pretender que podemos vivir sin Dios, darle espalda a Dios, ignorar a Dios, la bendición que Dios tiene preparada para tu vida se va a tardar mucho más de lo que te esperabas. Voy a mencionar esto que está escrito acá, lo tiene Silvia ahí en el bosquejo. Grábate esto si tal vez es lo único que vas a aprender en esta noche. Dios no premia ni bendice a una persona que deliberadamente anda en oposición contra Él. Dame la cita que tenemos ahí. Oiga esto. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. No le eche la culpa, es que es el karma. Es que me echaron la sal. Es que dice que me hicieron un amarre. Es que por allá agarraron un monito y le pusieron alfileres. Y alguien dice que tiene ese monito enterrado ahí en el patio de su casa. No, dame la cita, por favor. Precisamente por eso es que mi Dios no me bendice. No, la cita anterior, de Jeremías 5:25. Vuestras iniquidades, por eso hablaba al principio de la autocrítica. Por eso hablaba al principio y decía, tenemos que aprender a ser objetivos. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. No necesariamente ser lujuriosos, fornicarios, ni adúlteros, ni homicidios. No. Sí. ¿Se ha dado cuenta que la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es sencillo? Parte final. Te alabaremos para siempre. 79:13, si me das por favor ahí. y nosotros pueblo tuyo. Recuerde que es una trenza, o es una colación de ideas, de frases, donde dice: Señor, esta es la situación en que nos encontramos. O sea, nos invadieron, nos hicieron añicos, o sea, nos destrozaron, nos hicieron, pero queso. ¿Será que fueron nuestros padres y nuestros abuelos y por eso ahora tenemos que pagar las facturas de los errores de nuestros padres? Después empezaron a recapacitar y a reflexionar y dijeron: no, es que es muy probable que seamos nosotros. Ahí comienza la autocrítica. Y empezaron a hacer las paces con Dios. Y empezaron a hablar con Dios. Y empezaron a decidir enderezar sus pasos. No puedes enderezar la vida de tu abuelo, ya se murió. No puedes enderezar la vida de tus padres, ellos ya están para morir, o alguno de ellos se murió. Pero tú sí puedes enderezar la tuya. Y el día que todo esto llegas a corregir, y el día que todo esto llegues a rectificar, llegará esta bendición donde dice: y nosotros, pueblo tuyo. Porque la expresión del salmista decía: ¿cómo es posible que tú permitas y bendigas a aquellos que nos hacen daño? ¿Cómo es posible que tú permitas y bendigas a aquellos que están pasando sobre nosotros? Pero el día que arreglemos eso, el día que enmendemos todo, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos de tus alabanzas. Hay algo que está escrito acá. Llegó un momento en los tiempos de Ageo donde fingieron espiritualidad, fingieron sinceridad y le mintieron a Dios una y otra y otra y otra. Si me das la visa, si llego allá, si paso esto, si dicen que no tengo cáncer, si no tengo problema con el riñón, Señor, si me dan el préstamo, Señor, si se arregla el problema aquel que te pedí, Señor, si me dan la libertad, Señor, si me quitan esto, Señor, si me dan lo otro. Y empezamos a esa repetición. Pero cuando lleguemos a algún momento de hacer las paces con Dios, podemos decir: enseñaremos a tu pueblo, somos ovejas de tu prado. Nosotros los que estamos acá, y hay una buena generación esta noche, no está acá la hermana Zabaleta. Le prometí que iba a orar por ella. Ha estado prácticamente ella en un dilema. Su esposo ya no puede manejar de noche. De día ha tenido 4 accidentes en un mes. Leves, chiquititos, le han metido infracciones de tráfico. Ella no se atreve a manejar. El hermano Roberto está enfermo. Ella está enferma. Y aquí ya vemos varios. Aquí es mejor que ya empecemos a hacer la lista de los himnos que quieren que nos cantemos. Cuando allá se pase lista, en presencia estar de Cristo. Cuán preciosa será la mañana. Vale la pena que empecemos a hacer los preparativos. Y mi pregunta es esta: ¿y nuestros hijos se quedarán acá? Y nuestros hijos, pregunto, la próxima generación de la West, ¿quiénes son los que van a asumir la responsabilidad, el liderazgo de esta iglesia? Ahí donde estamos, en 45 segundos oramos y vamos a prepararnos para irnos, para que también los del programa estén listos para prepararse. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojitos. Padre eterno, muchas gracias por esta noche, por habernos traído. Me pregunto, y espero que nos hayamos preguntado todos, ¿qué va a pasar con esta iglesia en los próximos 5, 10, 15 años? ¿Cuál va a ser el equipo de líderes de esta congregación? Si llegara a pasar algo, Señor, acá, ¿somos de los que nos vamos a ir o nos vamos a quedar? ¿Somos de los que vamos a reconstruir o los que vamos a ver a aquellos que construyen? ¿Somos los que nos vamos a reír de la desgracia o los que nos vamos a lamentar del siniestro? Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. ¿Habrá alguien en esta noche que todavía no ha hecho esas paces? no ha hecho esa apertura de relación y de comunicación contigo. Si hay alguien acá que todavía no le ha entregado su vida a Dios, su corazón, en medio de todas las pruebas que está viviendo, ahí con sus ojitos cerrados y con su rostro inclinado, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Y dígale así: Padre eterno, yo no estoy acá en esta noche por casualidad. Tú me has traído a esta iglesia porque tienes un propósito para mi vida. Abro mi corazón y te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Esta oración no tiene nada que ver con cambiar de iglesia ni con cambiar de religión, sino es de comenzar una relación con el Padre a partir de hoy y para siempre. Si has sido sincero, si has sido honesto, honesta, y has hecho esta oración conmigo, ¿y dónde estás? Levanta tu mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Gloria a Dios. Pueden bajar su manita, Dios bendiga. Padre, esta es una señal de tantas cosas que hemos venido pidiendo con el hermano George. Y es que han pasado semanas donde las cuales nos dimos cuenta que se había terminado, se había acabado la alegría de ver familias llegar a nuestra iglesia, especialmente aquellos que vienen desde la República de Venezuela. Pido por ellos, por los muchachos también. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque esto es un guiño, esto es una caricia a mi corazón. Gracias porque esto es una señal perfecta y divina que yo leo correctamente en esta noche, de que estás con nosotros. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.